realidad celestial, una realidad que aparece sobre todo en San Pablo. No solo en San Pablo, pero San Pablo es el que más la menciona. De hecho, hablando tantas veces él de esto que voy a decir hoy, me extraña que no haya dedicado un sermón entero a este asunto. Es la gracia de Dios. Además, la mencionamos muchas veces en los sermones, muchas, pero no hemos dedicado un sermón solo a la gracia. Esto que es la gracia, en el fondo es la respuesta a la fórmula Dominus vobiscum, es decir, el Señor esté con vosotros. ¿Cómo se logra eso? Con la gracia. Bien, la gracia que los teólogos llaman actual, después diré por qué, la gracia que además viene de la palabra charis, que en griego significa regalo, don, lo mismo que en latín, la palabra gratia en latín es eso, regalo, de un modo más fino, don, es un regalo de Dios. Pues, ¿cómo se define la gracia? Porque lo otro es lo que significa la palabra. Pero San Pablo la usa con un sentido técnico, que es el que voy a decir. La gracia es una intervención de Dios que mueve al alma hacia el bien sobrenatural. Se puede también definir como una moción sobrenatural. Es un movimiento del alma. Eso es la gracia, un movimiento que provoca a Dios. La imagen que siempre podemos tener es como la de un dardo invisible que va al espíritu del ser humano y que es enviado directamente por Dios. La gracia no la puede dar ningún ángel, ningún santo. La gracia es una intervención directa, siempre solo de Dios. Santo Tomás da esta definición. El hombre recibe la ayuda de la voluntad gratuita de Dios en cuanto el alma es movida por Dios a conocer, a querer u obrar algo. El alma es movida. La gracia es algo siempre transitorio, muchas veces puntual, a veces dura un segundo, a veces puede durar unos minutos. Vamos a ver, un ángel puede inspirarnos. Podemos ir por la calle y de pronto nos viene este pensamiento: ¿por qué no le das una limosna? Tenemos una situación en la casa, en la familia, y de pronto podemos tener un recuerdo de un sermón. No le respondas, perdona, dale amor. Eso lo puede hacer un ángel, lo puede hacer la intercesión de un santo, bien directamente porque se lo permite a Dios, bien a través de ángeles. Pero eso no es una gracia, es una inspiración. Uno está leyendo un libro espiritual, pronto uno tiene un pensamiento acerca de lo que está leyendo, incluso un pensamiento que a uno le sorprende, vaya, qué cosa se me ha ocurrido tan interesante. Eso es una inspiración, a veces puede ser obra de nuestra naturaleza, a veces es nuestra mente la que llega a una conclusión. Otras veces, sobre todo cuando es un pensamiento muy sorprendente, es obra de la inspiración. Lo mismo cuando uno va por la calle y viene un pensamiento que no es normal, que uno se da cuenta de que no es usual, pues eso podemos sospechar que es una inspiración, que decimos viene de lo alto, en realidad de un ángel que está al lado o quizás de un santo directamente. Bien. Sin embargo, la gracia es distinta. Porque la inspiración nos puede venir de un ángel o un amigo nos puede decir algo piadoso o lo leemos en un libro. Pero la gracia actúa directamente en el alma. La gracia es distinta en cada caso, es distinta y además puede ser muy particular. Por ejemplo, en un momento dado una persona no sabe por qué, pero se siente llena de felicidad al salir de misa o en mitad de la misa. O no sabe por qué, esto hasta yo lo he experimentado, no sé por qué, pero en un momento de la misa me lleno de una emoción que no es normal, que me dan ganas de llorar. Eso es la gracia. En otro momento uno no sabe por qué, pero se siente lleno de ganas de perdonar, de ganas de amar a una persona, o se siente con un arrepentimiento muy profundo. A lo mejor ha estado leyendo un libro sobre el perdón, pero de pronto siente íntimamente que algo le conmueve y le dan ganas de perdonar a alguien que hizo un daño. El libro pudo preparar, pero esa cosa que de pronto viene al alma, eso es de Dios. Ojo, muchas veces la gracia viene con ocasión de algo. Es cierto que la gracia puede venir de golpe, incluso en cualquier momento, sin preparación. Pero la mayor parte de las gracias viene cuando ve uno una imagen religiosa, cuando uno está leyendo la Biblia, cuando uno está escuchando un sermón, cuando uno está orando. Uno puede decir, pero es la Biblia. Bueno, lo que pasa es que uno puede leer un texto, no nos dice nada, me quedo igual que esto, estoy árido, sigo frío, y de pronto un versículo que lo habíamos escuchado mil veces y nunca nos ha dicho nada especial, de pronto ese versículo nos encanta volverlo a repetir y a repetir, y sentimos un gozo al repetir ese versículo. Eso es la gracia. Y ese es un ejemplo de gracia que a veces se extiende en el tiempo, porque a veces es puntual, como un dardo, pero a veces he puesto el ejemplo de un versículo que el alma repite y una y otra vez y le causa gozo o esperanza o consuelo, pues cada vez que lo repite, cada vez que lo recuerda, hay una gracia. Y puede ser de minutos, durar todo un día, o incluso durar un mes entero, aunque normalmente se va apagando esa sensación, que no es humana, no es humana, es algo que viene de lo alto. Porque ese mismo versículo lo leíamos antes y no nos había dicho nada. Y aunque ahora no nos lo parezca, dentro de un año lo leeremos y a lo mejor ya no sentimos nada. El versículo es el mismo, sigue siendo palabra de Dios, pero ocurrió que en un momento dado la gracia tocó. Puntualmente o se alargó en el tiempo. Dios puede hacer que la gracia toque sin ninguna preparación. Pero el que se prepara, el que se dispone, el que trabaja, el que busca, más lógico es que le vengan las gracias. No las merece, siempre es una gracia, un don. Siempre es algo inmerecido. Pero el que trabaja, fácilmente Dios le enviará las gracias. La misa misma, escuchar una misa, sentarse y escuchar, no es ninguna gracia. La misa es el lugar donde, si uno está atento, intenta orar, intenta meditar, entonces vienen las gracias. Y no una, sino muchas gracias. La misa en sí no es una gracia, es una serie de ritos. Pero si en esos ritos uno se esfuerza en no despistarse, en hacer de ellos un diálogo hacia Dios, lo normal es que Dios envíe no una gracia en la misa, sino muchas gracias, muchas. La gracia se transforma en una ocasión de muchas gracias sin que nos demos cuenta. ¿María puede enviar gracias? No está en su poder. María puede interceder. Por eso la frase suele ser medianera de todas las gracias. Medianera. Ella intercede, pero el único que puede intervenir directamente en el alma, en el espíritu, en el centro del alma, es Dios. Es Dios. Nadie puede entrar en el alma como Señor, salvo el Señor de la casa. Los demonios pueden tentarnos. El mundo puede tentarnos. Pero solo Dios puede actuar directamente en el alma. Incluso los ángeles es la antítesis de la tentación, la inspiración. Pero la gracia es una cosa inmaterial que viene directamente de Dios. Puede parecer, pero entonces actúa con muchas veces. Sí, es como el rocío. El rocío viene directamente del cielo, digámoslo así. Y actúa continuamente. Pero viene del cielo. Unas veces como rocío, otras como lluvia, otras como nieve. Pero viene del cielo. Lo mismo pasa con la gracia. No toda la Iglesia católica puede crear una sola gracia. Podemos pedirla. Podemos pedir en la letanía de los santos que ellos intercedan para conseguir la gracia. Podemos hacer ritos pidiendo la gracia. Podemos, por el poder que Dios ha dado, los sacramentos, hacerlos. Vamos a usar ese verbo, hacerlos. Pero la gracia vendrá directamente de Dios, aunque sea a través de los sacramentos. Bueno, esta es la gracia actual. Y me parece que es una cosa bellísima. Porque cuando uno habla de milagros, pues bueno, hay milagros, pero no siempre. Sin embargo, la gracia podemos tenerla hoy mismo en la misa. A veces la gracia se experimenta. A veces estamos como un poco despistados y no nos damos cuenta de que estamos recibiendo gracias. Pero a veces nos damos cuenta. Entonces, pidámosle al Señor, Señor, que experimente la gracia. Que note la suavidad con que el copo de nieve, la gota de lluvia cae sobre mi alma. Hay gracias poderosísimas. Os he contado muchas veces el caso de esa amiga mía, profesora en una universidad, que no creía, pero que fue a acompañar a su madre a la misa de Pascua. Y por ser la misa de Pascua, el sacerdote pasó aspergiendo, y dice ella que estaba bastante aburrida. Dice que cuando le tocó una gota a la coronilla, lo notó con toda claridad, que le cayó una gota en la coronilla. En ese momento lo vio todo claro y pensó, creo, y amó a Dios desde ese momento. Eso es una gracia poderosísima. ¿Cómo no darse cuenta de una gracia arrolladora? Pero hay muchas gracias que son pequeñitas. Si uno mira con fe una imagen del crucificado, por ejemplo, este que es tan bonito, y le mira con fe, con amor, y le dice algo, difícilmente uno no va a recibir una gracia de amor, de compasión ante los padecimientos de Cristo, de lo que sea. A veces no nos damos cuenta, pero viene. Incluso, con esto acabo, Fijaos cuántas gracias se dan en la misa. Y sin embargo, incluso habiendo recibido el regalo más grande, gracias regalo, el regalo más grande que se puede recibir, que es el cuerpo de Cristo, Dios dice, bueno, pues para el final de la misa os doy otra gracia, que es la bendición. Por supuesto, el que está despistado, diciendo, bueno, a ver si acaba ya este cura, tal, qué ganas tengo de salir, qué haré, no va a recibir ninguna gracia. El que desprecia la acción de Dios no va a recibir ninguna gracia. Y Jesús no pudo hacer ningún milagro allí porque no tenían fe, dice el Evangelio. Pero toda persona que reciba la bendición con fe, incluso en ese último momento, después de tantísimas gracias, a pesar de haber recibido al mismo Jesús, recibirá la última gracia. La gracia que completa la misa. La gracia que culmina todos los ritos dadores de gracia. Podría haberlo dado todo en Cristo y nos lo quiere dar todo. Y sin embargo, Dios dice, aún una más. Pues que todos nosotros veamos la misa bien vivida, sin prisas, con concentración, con fe, con amor, con arrepentimiento, con atención, que veamos la misa como un verdadero banquete de gracias desde que el sacerdote besa el altar y todos queremos besar los blancos manteles junto con él.